A pesar de que quien aceptó ayer la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano fue John McCain, la atención durante toda la semana estuvo centrada en la persona que McCain eligió para acompañarlo en la fórmula presidencial. Me refiero a Sarah Palin. Para examinar justamente la performance de McCain ayer en su discurso de aceptación, para hablar también sobre esa sorpresiva irrupción de Sarah Palin en la escena política norteamericana, para detenernos en los momentos más importantes de la convención del Partido Republicano, vamos a conversar en los próximos minutos con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Roberto. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo son estos días allí en Boston, Massachusetts?
Buen día, Emiliano. Bueno, escuchando a Rosario hablar, me parecía que iban a estar celosos. Aquí tenemos un día soleado y la máxima para hoy es de 31 grados.
¿Qué distancia hay entre Boston, Massachusetts y St. Paul, Minnesota?
Y bueno, hay que subirse a un avión y viajar más o menos 3 horas, así que es bastante lejos.
Bueno, allí, en St. Paul, Minnesota, es que vamos a estar concentrados en estos próximos minutos.
Tonight, I have a privilege given few Americans. The privilege of accepting our party's nomination for President of the United States. A rare privilege.
Si te parece, comenzamos justamente por el final, por ese discurso de John McCain anoche aceptando la nominación. ¿Qué es lo que destacas en primer término?
Y que fue un discurso mucho más conciliador y mucho menos agresivo frente a Obama que los que escuchamos el resto de los discursos en la convención y de los que hablaremos más adelante, ¿no? McCain hizo mucho énfasis en su historia personal como prisionero de guerra en Vietnam. Una historia sin duda muy elocuente e impresionante y que habla mucho de su carácter. Pero sin duda lo más importante fue que McCain intentó, en el discurso de ayer, fortalecer lo que ha sido su imagen histórica, en el sentido que resaltó su condición de ser un luchador reformista, un republicano independiente, dispuesto a trabajar con los demócratas y que muchas veces choca y critica a su propio partido.
I fight to restore the pride and principles of our party. We were elected to change Washington, and we let Washington change us. We lost the trust of the American people when some Republicans gave in to the temptations of corruption.
Roberto.
Sí, allí McCain decía que ha luchado para restaurar el orgullo y los principios del Partido Republicano. Dijo literalmente, fuimos electos para cambiar Washington y Washington nos cambió a nosotros. Perdimos la confianza del pueblo americano y algunos republicanos cayeron en la tentación de la corrupción.
¿A qué estaba aludiendo allí McCain?
Y bueno, estaba aludiendo a los escándalos que ha habido en el Partido Republicano en los últimos años y a que el Partido Republicano, que en teoría tiene que ser el partido de la restricción fiscal y de los presupuestos balanceados, se ha transformado en el partido de los déficits fiscales, ¿no? Y este énfasis que pone McCain, sin duda, está tratando de captar un poco del voto que tiene ansias de cambio y que sin duda lo que determina el clima central en la elección de Estados Unidos, y también captar un poco de votos independientes, ¿no? con este perfil de ser un republicano reformista. Parece ser una tarea difícil después de una semana en la que participaron todas las figuras principales del partido, incluyendo el presidente Bush, y después de 8 años de administración Bush, con la que McCain ha estado en su gran medida, digamos, alineado.
La locución de McCain fue por momentos interrumpida por protestas.
Sí, protestas que vinieron de 2 lugares. Había un grupo de veteranos con carteles que decía veteranos de guerra en contra de la guerra en Irak, y también una señora que se sacó la identificación empezó a gritar en el medio, pero las protestas fueron repetidamente silenciadas por todo el estadio que cantaba simultáneamente USA, ¿no?, hablando de Estados Unidos.
Volviendo a los primeros días de la semana, la convención, esta convención del Partido Republicano, había comenzado de forma complicada, accidentada. Recordemos eso, Roberto.
Sí, porque la llegada del huracán Gustav hizo que los republicanos suspendieran casi todo lo que tenían planificado para el lunes, que era el primer día de la convención. Lo menos que querían era que se pensara que eran insensibles frente a una potencial tragedia y sobre todo que no habían aprendido de los errores del huracán Katrina, ¿no? El programa del lunes se limitó a una aparición de Laura Bush y Cindy McCain, esposa de McCain, pidiendo colaboración con las víctimas de Gustav. Sin embargo, y esto puede ser un poco contraintuitivo, a pesar de que perdieron un día de la convención y de que todos aquí volvimos a hablar de Katrina, Gustav puede haber sido una buena noticia para McCain.
¿Por qué dices esto?
Porque en la agenda original del lunes le tocaba hablar al presidente Bush y al vicepresidente Cheney. Al cancelar las actividades del lunes, McCain pudo evitar que Bush hablara en el horario más visto de la televisión, lo que le permite avanzar en diferenciarse del presidente, ¿no? Considerando que Bush es muy poco popular, pero a la vez todavía querido por los republicanos, los demócratas están insistiendo mucho en la idea de que Bush y McCain son equivalentes. Aquí el eslogan de los demócratas es que McCain sería 4 años más de la administración Bush. Casi todos los spots publicitarios de Obama empiezan o terminan con una foto de McCain y Bush abrazados. Al evitar la participación de Bush en el horario central del lunes, McCain cerró un dolor de cabeza.
Pero, de todos modos, Bush finalmente habló, lo hizo el martes y por teleconferencia.
Sí, lo habló, el martes por teleconferencia, un discurso muy corto, de unos 8 minutos, y no en el horario central. Y habló desde teleconferencia porque se quedó en Washington para supervisar las operaciones de asistencia en la costa del Golfo de México después del huracán Gustav.
When the debates have ended, and all the ads have run, and it is time to vote, Americans will look closely at the judgment, the experience, and the policies of the candidates, and they will cast their ballots for the McCain-Palin ticket.
Roberto.
Sí, allí Bush, en un discurso muy político para un presidente en ejercicio, comenzó a delinear lo que sin duda sería el tema de la semana, ¿no? Que McCain y no Obama tiene el juicio y la experiencia para ser presidente.
El martes también le tocó el turno a Joe Lieberman, quien, no sé si los oyentes tienen presente, pero hace nada más que 8 años era el compañero de fórmula de Al Gore a la vicepresidencia por el Partido Demócrata.
Sí, uno de los asuntos más interesantes de la convención. Sabíamos hace un tiempo que Lieberman hablaría en la convención. Es un gran amigo de McCain. Ha estado mucho más alineado con el Partido Republicano que con el Demócrata respecto específicamente del tema de la guerra de Irak. Y hace tiempo que dijo que apoyaría a McCain. Inclusive fue seriamente considerado para volver a ser candidato a vicepresidente, pero esta vez por el otro partido. Lo que no sabíamos, sin duda, es que Lieberman, además de alabar a McCain, iba a criticar duramente a Obama.
Senator Barack Obama is a gifted and eloquent young man who I think can do great things for our country in the years ahead. But my friends, eloquence is no substitute for a record. Not in these tough times for America.
Roberto.
Sí, allí Lieberman decía que Obama es un joven elocuente y brillante que puede hacer muchas cosas por el país en los próximos años, pero dijo, la elocuencia no sustituye la experiencia, no en estos tiempos difíciles, resaltando muchos temas con lo que los republicanos insistieron esta semana, de que Barack Obama no es experiente, de que básicamente su candidatura se apoya en discursos vacíos, y de que estos no son tiempos para arriesgarse con un candidato tan joven. No hay duda que a partir de ahora Lieberman se consolidó como el exdemócrata más odiado por los demócratas.
En perspectiva.
Roberto, al comienzo de este espacio decíamos que la gran protagonista de la semana entre los republicanos fue la candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin. La elección de Sarah Palin nos tomó por sorpresa acá en Uruguay.
Sí, no nos tomó por sorpresa solamente en Uruguay, también tomó por sorpresa a todo el mundo aquí en Estados Unidos. Digo, su nombre no figuraba en ninguna de las listas de potenciales candidatos a la vicepresidencia y nunca fue mencionado seriamente por los comentaristas que hacen de un deporte especular sobre candidatos a la vicepresidencia durante varios meses. Yo, que sigo con mucha cercanía y atención a la política norteamericana, tengo que confesar que escuché su nombre por primera vez el viernes, cuando se filtró por primera vez la información de que ella sería la elegida.
O sea que tú no sabías siquiera que ella era la gobernadora de Alaska.
No, no sabía, ni sabía mucho menos que estaba en la lista corta para ser candidata.
¿Y cómo fue recibida esta decisión, esta selección de Sarah Palin?
Fue en primer lugar recibida con enorme sorpresa, tanto por los demócratas como por los republicanos. los demócratas, en primer lugar, reaccionaron con una especie de euforia, pensando que McCain había cometido un enorme error. Los republicanos, por su parte, hicieron un esfuerzo enorme para defender la elección ante las críticas que comenzaron a llegar inmediatamente.
Bueno, ¿y por qué se dieron estas reacciones? Vamos a ubicar brevemente quién es Sarah Palin.
Sí, Palin tiene 44 años, es muy joven y es desde 2006 la gobernadora del estado de Alaska. Antes de eso fue, entre el 96 y el 2002, alcalde de la ciudad de Wasilla, Alaska, una ciudad que tiene menos de 10.000 habitantes. Los demócratas han insistido que Palin no está calificada para ser vicepresidente, ya que tiene 2 años de experiencia como gobernadora y algunos más como alcalde de una ciudad muy chica. Insiste que no tiene experiencia en alguna en relaciones internacionales y que casi no ha salido de Estados Unidos. Cabe recordar que obtuvo su pasaporte en el año 2007. Recordemos que las calificaciones de vicepresidente, además, son particularmente importantes en el caso de McCain, que tiene 72 años y ya ha combatido a más de un cáncer.
O sea, además, estamos hablando de alguien que, en caso de un triunfo del Partido Republicano, puede llegar a ocupar efectivamente la presidencia.
Efectivamente, sí, y que además, si no la ocupa durante la presidencia de McCain, es la próxima persona que está en línea para ser la candidata del partido, ¿no? Mm. Además, y esto la campaña de Obama lo hizo inmediatamente, la campaña no esperó ni una hora para decir que la designación de Sarah Palin ponía fin a una discusión que ha dominado la campaña electoral en Estados Unidos, y es si Obama tiene o no la experiencia para ser presidente. Con esta elección, dice la campaña de Obama, claramente la campaña de McCain está sacando el tema de la experiencia fuera de la discusión.
¿Y qué pasó entre los republicanos?
Los republicanos enseguida señalaron que Palin tiene experiencia a nivel ejecutivo al ser gobernadora de Alaska, algo que ni Obama, ni Joe Biden, candidato a la vicepresidencia, pero tampoco McCain tienen, y que por ende está calificada para ser vicepresidenta. Tuvieron que además defenderla de una serie de acusaciones que empezaron a circular, como por ejemplo, que fue miembro de un partido independentista en Alaska. Tuvieron además, por si fuera poco, que lidiar con la noticia de que su hija soltera de 17 años estaba embarazada, algo que no es, digamos, muy popular en el Partido Republicano.
Pero ¿cómo se explica esta elección que hizo John McCain? ¿Por qué optó por Sarah Palin?
Esto es sin duda una apuesta muy fuerte y riesgosa, que apuesta a cambiar la narrativa y la dinámica de la elección, ¿no? Designando una mujer, sin duda hizo un apuesto para intentar captar a alguno de los votantes de Hillary Clinton y también competir con la dimensión histórica que tiene la candidatura de Barack Obama, ¿no? También eligió una persona que tiene experiencia en el tema energético. Digamos, Alaska es un estado que básicamente vive de la energía, y que el tema energético además es uno de los temas claves en esta elección. Palin además tiene la reputación de ser, al igual que McCain, reformista, independiente y crítica de su propio partido, o como la llaman aquí, una maverick. Esto le permite a McCain reforzar, como decíamos al principio, la imagen de que no es un republicano más, ciertamente no es George Bush, e intentar captar el apoyo de algunos votantes independientes.
Pero, Roberto, Palin es también muy conservadora desde el punto de vista social. ¿Cómo es esto?
Muy conservadora, sin duda. Palin es una ferviente opositora al aborto, acaba de dar a luz a un niño con síndrome de Down, lo cual fue resaltado mucho en su discurso. Palin además es promotora de la tenencia de armas y de enseñar creacionismo a la par de evolución en las escuelas públicas, así como ser una escéptica de que el calentamiento global sea el resultado de la acción de los humanos. Y sin duda, con estas características, McCain está buscando energizar a la base del Partido Republicano, una base que todavía, o por lo menos hasta ayer, no le tenía total confianza. En este sentido, McCain está intentando llevar la elección hacia los temas sociales y no los temas económicos. La estrategia que, recordemos, utilizó Bush en 2004, bajo el entendimiento, seguramente correcto, de que si la elección se centra en la economía, Obama será el próximo presidente. En definitiva, entonces, con la elección de Palin, McCain está tratando de matar por lo menos 4 pájaros de un tiro.
Sin embargo, la euforia que tú decías al principio manifestaron los demócratas por el error o el supuesto error que McCain habría cometido al seleccionar a Sarah Palin duró poco, ¿no? ¿Qué fue lo que... ¿Cómo ves esto tú? Porque Palin se convirtió en un personaje.
Sí, duró muy poco, sobre todo a partir del discurso del miércoles, donde vimos a una Sarah Palin carismática, energética, con una historia de vida y una familia con la cual la clase media de Estados Unidos seguramente podrá identificarse mucho. Y además la euforia duró muy poco, porque vimos a una candidata dispuesta a ir al ataque de manera muy agresiva y de manera muy efectiva.
I guess a small town mayor is sort of like a community organizer, except that you have actual responsibilities.
Siente las críticas respecto de su experiencia, diciendo que su trayectoria como alcalde es como ser un líder comunitario, en referencia a la actividad con la que Obama comenzó su carrera política, pero que un alcalde tiene responsabilidades reales.
I might add that in small towns we don't quite know what to make of a candidate who lavishes praise on working people when they're listening and then talks about how bitterly they cling to their religion and guns when those people aren't listening.
Allí, Palin aprovechaba la oportunidad para reivindicar la cultura de los pueblos pequeños y criticar a Obama, pintándolo como una persona elitista que alaba a la gente trabajadora cuando lo están escuchando y dice que se aferran a la religión y las armas cuando no lo están escuchando, en referencia a un comentario que Obama hizo en las internas y que le costó muy caro. El intento de Palin fue claramente el de crear una división entre el mundo liberal y el mundo conservador, ¿no? El mundo liberal urbano y el mundo conservador rural y de los pueblos pequeños.
Sí, la verdad que fueron golpes muy duros de Sarah Palin, ¿no?
Sí, muy duro. Claramente Palin tendrá el rol de perro de ataque del que hablábamos de Biden la semana pasada y que este caso ella asumió con, casi te diría que al ver el discurso con entusiasmo, y va a continuar esta línea de críticas hasta el día de las elecciones, hasta el 4 de noviembre. En particular, esto contrasta con el tono de McCain de ayer, ¿no? La estrategia parece ser de dos características. Por un lado, McCain intentando pintarse como un reformista que puede trabajar con los demócratas, y Sarah Palin utilizando la estrategia que utilizó Bush contra Kerry en el 2004 y que aquí denominan como character assassination.
¿Qué es eso?
Asesinar la personalidad del candidato, ir directamente a la personalidad y la historia de vida y no a las políticas, ¿no? Pero queda por ver en los próximos días, en las próximas semanas, si la apuesta de McCain va a dar resultado y si la designación de Palin fue un acierto o un error para la campaña republicana, porque lo que vimos hasta ahora fue cómo el discurso de Palin fue recibido dentro del hall del estadio en St. Paul, Minnesota, y no a lo largo y ancho del país. En los próximos días vamos a ver cómo responde el electorado y con las encuestas que se puedan ver.
En perspectiva.
A los convencionales demócratas, a los convencionales republicanos, al público que estaba congregado en la convención republicana, Sarah Palin los fascinó, decías, Roberto. Fue muy interesante su discurso, ¿no? Porque fue un discurso en el que lo primero que hizo fue presentarse. Tú lo marcabas, era prácticamente una desconocida, tenía que hacer eso, y en la presentación aprovechó justamente a toda su familia para marcar un perfil dentro del partido muy afín, por lo visto, a lo que la gente quería escuchar. ¿Cómo observaste eso?
Sí, yo creo que la elección de Palin básicamente, como decía antes, tuvo el objetivo de energizar a los militantes tradicionales del Partido Republicano. Ella resaltó, como decíamos antes, no solamente su convicción total contra el aborto, algo que es un tema central para este partido y una de las cosas que más energiza a los militantes republicanos, sino también, digamos, insistió en sus raíces como una lo que ella llama una hockey mom, es decir, una madre de hijos que lleva a sus hijos a jugar al hockey, que tiene experiencia cazando, y además resaltó que su marido, que es un pescador de Alaska, que es miembro de un sindicato, es decir, hizo realmente una historia, mostró una historia de vida que realmente va a ser muy muy atractiva para los votantes de clase media.
Sí, por ejemplo, mostró, porque estaba, claro, acompañándolo desde las tribunas, mostró a uno de sus hijos que está pronto para ir como soldado a Irak, nada menos, ¿no?
Sí, aunque en ese caso este grupo de candidatos bastante raro en comparación con por ejemplo, los de 2004, porque tanto Sarah Palin como McCain como Joe Biden tienen hijos que están yéndose para Irak. Creo que eso queda un poco neutralizado en este caso, porque realmente entre los dos lados tienen eso.
Sí, pero cuando lo mostró dijo, bueno, porque es mi hijo y porque está en juego nada menos que alguien de mi familia y alguien de mi sangre, es que yo confío plenamente en John McCain como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Aprovechó por ese lado para destacar los valores que tendría McCain en contraposición a los que tiene o no tiene Barack Obama, ¿no?
Sí, yo igual creo que acá el desafío está en ver si estos dos mensajes muy contradictorios que emitieron Palin, por un lado, el miércoles, de una retórica muy confrontacional y que nos hacía acordar mucho más a los años de las campañas del presidente Bush, y el discurso de McCain de ayer, donde el énfasis fue en tender puentes hacia los demócratas, hacia el cambio, a capturar un poco el espíritu de cambio, si esas dos cosas son compatibles o si por el contrario le quitan credibilidad a los dos argumentos y dejan a la campaña de McCain vacía de contenido. Si efectivamente Palin y McCain logran servir a estas dos porciones del electorado, efectivamente va a ser difícil para Obama.
Desde la campaña de Obama, lo que se destacó ayer como primera reacción es que en estos días de convención republicana no aparecieron ideas, no se escucharon ideas sobre cómo enfrentar los problemas del país.
Sí, y ayer muchos comentaristas decían que McCain, esperaban que McCain fuera mucho más específico respecto a las ideas, sobre todo respecto a cómo arreglar la economía, que es un tema muy, es el tema central en este momento en Estados Unidos, y con el cual McCain ha cometido varios errores. En primer lugar, confesando abiertamente que la economía no es su fuerte, algo que los demócratas han recordado mucho, y también algo que pasó hace un par de semanas, de que un periodista le preguntó a McCain cuántas casas tenía, y dijo que no se acordaba y que le iba a responder, algo que los demócratas han utilizado para decir McCain está desconectado de las luchas de la clase media. Es decir, la convención republicana fue una convención que insistió sobre todo en la personalidad y en la historia de McCain, que como prisionero de guerra que estuvo en un campo durante 5 años y que renunció a la oferta de salir antes, es una historia realmente muy muy elocuente, y que creo que los republicanos están apostando a que la empatía con esa historia y la admiración por McCain sea lo que termine llevándolos a la victoria.
Se pronostica una campaña peleada, que ¿cómo puede llegar a culminar? ¿Hay a esta altura algún tipo de pronóstico, algún tipo de vaticinio? ¿Qué es lo que ves ahora que ya están todas las fichas arriba de la mesa, Roberto?
Bueno, Obama obtuvo lo que un importante empuje después de la semana pasada, y ahora le saca a McCain en la encuesta de Gallup, que sigue diariamente las actitudes de los americanos, unos 7 puntos. Tenemos que ver cómo sale McCain parado de esta convención. Sin embargo, yo creo que independientemente de lo que algunos digan, y es que esta es una elección que deberían ganar los demócratas cómodamente, yo creo que dada como está la situación del país en Estados Unidos, cualquiera fueran los candidatos republicanos y demócratas, las elecciones de Estados Unidos van a ser muy peleadas y van a terminar definiéndose, como nos tienen acostumbrados en los últimos años, en 2 o 3 estados clave. La última vez fue en Ohio, la vez anterior fue en Florida, y no creo que este año sea distinto. Es probable que algunos estados que no estaban en juego últimamente, en ese mapa electoral donde los demócratas ganaban las costas y los republicanos el centro del país, pueda cambiar un poco, pero en definitiva se va a terminar resolviendo en 2 o 3 estados que todavía quizás no sabemos cuáles son, pero va a terminar siendo así.
¿La fecha de las elecciones exactamente, Roberto?
Es el 4 de noviembre, el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, es lo que dice la Constitución.
Nos mantenemos en contacto entonces en estas próximas semanas, vamos a ir siguiendo de cerca todo este proceso, vamos a ir observando cómo se dan los debates, por dónde se concentran las discusiones, y vamos a estar para eso llamándote, por supuesto. ¿De acuerdo, Roberto?
Sí, con mucho gusto.